Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es jueves 30 de abril y el fútbol sigue dando pasos hacia adelante en su búsqueda por retomar primero los entrenamientos y posteriormente la competición. Los clubes ya tienen fecha para realizar los primeros test. Gallá fue protagonista en el partidazo de COPE y ojo porque Gabriel Paulista mostró su miedo en redes sociales a la vuelta del fútbol. Además, la Ciudad Deportiva de Levante tendrá que esperar y Valencia Basket explica las medidas tomadas por el club a causa de la pandemia. Otro programa más que no te puedes perder. Como siempre, la mejor información contada por el mejor equipo. Desde sus casas, Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción y con Marce Valera en el control técnico y publicitario desde COPE Valencia. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Lo hacemos abriendo la portada de Deportes COPE contando con detalle las fechas que manejan en el Valencia y en el Levante para realizar los primeros test y retomar así los entrenamientos. Empezamos por la Ciudad Deportiva de Paterna. Rafa Villarejo.
Sí, esa fecha las conocen los oyentes de Deportes COPE Valencia. Lo contábamos ayer a esta hora. Es cierto que el Valencia lo ha hecho esta mañana oficial mediante una información que partía desde el club. Va a ser entre el 5 y 7 de mayo los test a los futbolistas. Evidentemente, en el transcurso de esos días, insisto, del 5 al 7 de mayo, es decir, del martes al jueves de la próxima semana, van a pasar esos test todos los futbolistas. Insisto, lo harán por grupos fuera de la Ciudad Deportiva de Paterna y a partir de ahí el planteamiento de Valencia es que entre el 6 y el 8 de mayo, la próxima semana también, empiece el trabajo individual de los propios futbolistas. Conforme hayan pasado los test, hay que dejar pasar un mínimo de 24, hablaban algunos de 48 horas, el Valencia, insisto, habla de un plazo mínimo, así que, insisto, los test la próxima semana, entre el 5 y el 7 de mayo, entre el 6 y el 8, empiezan a trabajar los futbolistas de manera individual en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Buscamos la misma información en el Levante Unión Deportiva, Ciudad Deportiva de Buñol, Pedro Zamora.
Pues los plazos son prácticamente calcados a lo que acaba de decir Rafa Villarejo. El Levante, eso sí, todavía no lo ha hecho oficial, pero la cadena COPE ya viene contando esta semana cuáles son los planes que manejan y son esos, 5, 6 y 7, los primeros test del COVID para todos los miembros, me dicen, personal imprescindible, el mínimo necesario para que vayan a trabajar a la Ciudad Deportiva de Buñol. Me cuentan que deben esperar en torno a las 48 horas para recibir esos resultados, pero que no es un plazo demasiado fijo. Y lo que sí que me dicen es que está terminantemente prohibido ir a entrenarse a la Ciudad Deportiva de Buñol sin el resultado del test. Obviamente debe ser negativo. Así que 5, 6 y 7 los test. A partir de ahí, cuando tengan los resultados, lo lógico y el protocolo que más o menos están planteando es para evitar problemas que sea a partir del día 11, pero no está decidido todavía, entrenarse en la Ciudad Deportiva de Buñol de forma individual, aprovechando los tres campos que tiene la Ciudad Deportiva del Levante y haciéndole todas las pruebas habituales a las que son sometidos los jugadores cuando vuelven de las vacaciones de verano en la pretemporada. Pruebas de esfuerzo, analíticas, podología, bueno, todas esas pruebas a las que estamos ya acostumbrados. Y por cierto, Hugo, los oyentes de COPE ya saben desde esta semana todas esas historias que parecen marcianas de la desinfección de los coches, los cañones de ozono, los arcos de desinfección, la luz ultravioleta. Ayer decías, por ejemplo, en Valencia, la ropa de entrenamiento puesta en una bolsa. Bueno, pues todo eso está en marcha. Nadie sabe muy bien cómo, pero está todo en marcha y son planes que van a ejecutar, en este caso el Levante y el Valencia, para volver con la máxima seguridad al trabajo.
2:00 p.m, 34 minutos en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Reacciones a la noticia, Segarra, Gabriel Paulista, no está por la labor.
Muy contundente. El brasileño, en su cuenta particular de Instagram, se posicionaba sobre esa vuelta a los entrenamientos con frases como estas. Me quedo con tres, textualmente. No quiero que por precipitarnos pudiera morir algún familiar, amigo o compañero de profesión. Amo el fútbol, amo a mi club, pero por delante de todo amo y respeto la vida del ser humano. Y cierra Gabriel Paulista diciendo, si no nos dan garantías absolutas, tomemos ejemplo de otros países que han tomado medidas más contundentes.
Muy contundente. Gabriel Paulista anoche mostrando ese temor a la vuelta del fútbol, a la posibilidad de regresar a casa y contagiar a sus seres queridos. Como digo, anoche el central brasileño a través de su cuenta de Instagram. Sobre esto también habló anoche José Luis Gallá, que fue protagonista en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Gallá habla que el miedo es libre y cuenta sus sensaciones.
La Liga puede tener una idea, pero si Sanidad no da el ok, no se va a reanudar la Liga. Todos vamos a hacer lo que diga Sanidad. Por mucho que quiera Tebas, si no dan el ok de Sanidad, no se va a acabar. Somos personas, tenemos familia, y es normal que haya miedo en que la gente se contagie. Lo más justo para todos es que se acabe la Liga. Quiero acabar la Liga por eso, porque estamos de posiciones de Champions, nos quedaremos fuera de UEFA también, en teoría, y por lo tanto yo sí que quiero acabar la Liga por eso, pero es verdad que bueno, que no a cualquier precio, ¿no? Hay que opinar los jugadores, es normal que sintamos miedo a pasar esto, y sobre todo por las familias, porque al final tenemos familias y es normal que haya miedo.
Buena charla, ¿eh? Anoche de José Luis Gallá, uno de los capitanes del Valencia Club de Fútbol, abriendo el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Le dio durante casi 15 minutos para hablar de un montón de asuntos. ¿Qué más rescatamos, Gallá, de anoche, de Gallá en COPE, Villarejo?
Bueno, como tú has dicho, habló de absolutamente todo, principalmente de lo que más se está haciendo estos días, que es aparte de deporte, porque hay que recordar que pasó el coronavirus, pero ha sido asintomático y ha podido seguir trabajando. Habló de los videojuegos. Es un auténtico loco del Fortnite. Y ayer se lo explicaba a Juanma Castaño y todos los oyentes del partidazo. Incluso llegó a contar la anécdota de que a veces en sueños todavía escucha disparos. La fortuna que ha tenido, entre comillas, de que sus padres llegaran a su casa de visita. Sus padres viven en su localidad natal, en Pedreguer, pero dos días antes de empezar todo el lío del coronavirus, llegaron a su casa de visita y allí se tuvieron que quedar, así que he tenido la fortuna, él viviendo en el sótano y sus padres en el piso de arriba, de tener pues los cuidados de una mamá que le hace la comida todos los días, a pesar de también reconocer Gallá que el club les ha mimado con, pues por ejemplo, una bicicleta, con una cinta, con todo material para poder trabajar en sus domicilios y también, como contamos en Deportes COPE Valencia en su día, proporcionándoles incluso la posibilidad de la asistencia a domicilio de la comida a los futbolistas. Y nos describía así cuál ha sido su paso como uno de los primeros futbolistas, recordemos que pasó por el coronavirus, como lo ha vivido el propio Gallá.
Sí, yo ya, en teoría, ya lo he pasado, el COVID-19, volví a dar negativo hace ya creo que dos semanitas y, vale. Y por lo tanto ya no lo tengo.
¿Y cuántos test hiciste? ¿Tres?
No, me hicieron el primero, que fue para detectar que lo tenía.
¿Sí?
Y luego ya otro, me hicieron dos. Sí, yo he sido asintomático, es verdad que, bueno, he notado algún día un poco de cansancio general, pero bueno, yo creo que se nos pasa un poco a todos. El hecho de estar en casa y no salir, pues sí, también te agota. Es lo único que puedo decir que haya sentido así. Ha sido algo raro.
Nos ha quedado cortito este paso de Villarejo para hablar de José Luis Gallá anoche en el partidazo de COPE, protagonista de lujo.
Mereció la pena, mereció la pena y todavía hay mucho más que contar.
Está toda la entrevista, como siempre, en nuestra web, en nuestras redes sociales, www.cope.es/Valencia, el audio y las declaraciones de José Luis Gallá en esa charla de casi 15 minutos con Juanma Castaño. Esto que vamos a escuchar ahora en boca de Gallá es sin duda lo que más incomoda a los futbolistas. Las famosas concentraciones previas a la competición. Hablaba así Gallá de lo que le molesta al jugador, la posibilidad de quedar concentrados.
A mí y a todos, creo yo, que no nos hace ninguna gracia estar no sé cuánto tiempo concentrados. Se hace muy pesado y es la realidad. Me gustaría estar en mi casa y no entiendo por qué no podría estarlo. Yo estoy en contra totalmente de esas concentraciones tan largas. Somos ya mayores y sabemos lo que tenemos que hacer. Que eso de estar concentrado tanto tiempo es, para mí, es una locura.
Hablando de concentraciones, según ha podido saber la cadena COPE, ayer tanto el Valencia como el Levante estaba en contacto con la Liga para revisar la lista de jugadores del filial y de la cantera que incluirían ambos clubes para esta vuelta a los entrenamientos. El Valencia tiene previsto sorprender con incluso algún juvenil al que quiere echarle el ojo Celades. Y en el Levante también están barajando la posibilidad, nos contaba Pedro Zamora por línea interna, de ampliar esta convocatoria Paco López. Todavía no tienen los nombres sobre la mesa porque la Liga les ha dicho que la lista no puede ser muy amplia. Evidentemente están con el protocolo a rajatabla y no quieren que en las ciudades deportivas haya un número importante de jugadores, los justos y necesarios. Ya dijimos que tanto el Valencia como el Levante había facilitado en una primera lista hasta 3 canteranos cada uno de ellos. Quieren ampliar la lista ambos ante una posible infección y la Liga está ahí RQR tratando de cerrar el círculo e, insisto, no ampliar en demasía el número de jugadores, pero en el Valencia sobre todo igual nos encontramos alguna sorpresa en forma de algún juvenil al que, insisto, Celades quiere seguir de cerca. En el Levante, Zamora, la noticia además está en las obras, tanto en la futura Ciudad Deportiva de Nazaret como en las del propio estadio.
Sí, en el caso del estadio seguimos pendientes de que el Levante comunique qué va a hacer, aunque de momento gana tiempo y aprovecha esta incertidumbre sobre el regreso de la Liga para seguir adelantando en el trabajo que debe hacer para colocar la nueva cubierta en las próximas semanas. Y ahora mismo, Hugo, se está celebrando en el Ayuntamiento de Valencia el pleno habitual de cada mes, en este caso como último jueves del mes de abril. Y en este pleno se debería haber aprobado de forma provisional el proyecto de la nueva Ciudad Deportiva del Levante. Eso no está ocurriendo porque desde que se levantó el estado de alarma se interrumpieron distintos procesos administrativos, burocracia, como le solemos llamar, de forma coloquial, y eso ha provocado que se vaya a retrasar. En el Levante están tranquilos, creen que en cuanto se finalice el estado de alarma, aunque es una decisión que corresponde al gobierno en este caso de Pedro Sánchez, se va a retomar ese proceso administrativo y que en el plazo de unos días se podría de nuevo concluir todo, presentar de nuevo al pleno, pero por los plazos es poco probable que se ocurra en el último jueves del mes de mayo. Así que un nuevo frenazo al proyecto de la Ciudad Deportiva. Por cierto, el próximo 14 de mayo se cumplen 2 años desde que el Levante anunciara en el Estadio de Ciudad de Valencia, lo recordaréis, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, esa idea de construir la nueva Ciudad Deportiva que ocupa unos 95.000 metros cuadrados en el barrio de Nazaret.
Una noticia que también está desde esta mañana publicada en www.cope.es/Valencia, porque me estaba acordando que la maqueta, el proyecto, el diseño de esa Ciudad Deportiva del Levante Unión Deportiva en Nazaret, las imágenes son preciosas. Y el que quiera recordarlo, ese proyecto de hace 2 años que comenzó y que todavía no se ha puesto en marcha, lo tiene a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales. Y en baloncesto, Segarra, acaba de comparecer hace unos minutos el consejero delegado de Valencia Basket junto al director de operaciones del club para explicar cómo ha afectado, ¿no?, la pandemia al club en todos los sentidos. Parece que no tenemos a Segarra ahora conectado. Vamos a escuchar, si os parece, al director de operaciones del club, a José Puentes, explicar así, como decía, cómo ha afectado la pandemia al club.
¿Qué vamos a devolver? Vamos a devolver todos los partidos que no se han podido ver y aquellos en los cuales no vamos a poder disfrutar, pero sí jugamos y llegamos, los vamos a devolver como si fuera el formato de competición habitual. Es decir, eso en términos porcentuales estamos hablando de una horquilla que va a estar entre un 30% mínimo y un máximo de un 42%, lo que el club va a devolver a todos y cada una de los abonados y abonadas que tenemos en nuestro club.
Cuestiones del directo del confinamiento en COPE Valencia. 16 son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde hechas las presentaciones, ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación, tanto de tiempo de juego como de la cadena COPE para dispositivos móviles. Con Volvo XC60 en Vedat Valencia, con 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. En Vedat Valencia, Valle de la Ballestera, número 6. Esto es Deportes COPE más Valencia. ¡Bienvenidos!
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses. Infórmate ya en IMAD Spain. Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629-62-6225. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain. 629-62-6225. Primera visita gratis. Recuerda, 629-62-6225. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Contadas las noticias en portada en Deportes COPE Valencia, vamos como siempre a abrir el mejor tiempo de opinión para todos los asuntos que tienen que ver con el deporte valenciano, en este caso con la, parece que ahora sí, la ya inminente vuelta del fútbol a nuestras vidas. El miedo a los futbolistas es el tema de hoy, porque recuérdanos, Segarra, las declaraciones de Gabriel Paulista, un peso pesado dentro del vestuario del Valencia, anoche en su cuenta de Instagram, hablando precisamente de sus seres queridos, de los amigos, de los familiares, de todos aquellos a los que él podría contagiar si vuelve a la actividad.
El primero en hablar de esto, lo recordaréis, hace algunas semanas fue en tiempo de juego Fali, el futbolista del Cádiz, que hablaba de que si no había certeza absoluta de que no había posibilidad de contagio, que con él no contaran, que él no iba a jugar. Después se han ido sumando algunos futbolistas y ayer alzó la voz de manera muy clara y contundente el central brasileño del Valencia. Hablaba de que no quiere que por precipitación pueda morir algún compañero de profesión, que ama el fútbol pero que ama más al ser humano y que si no hay garantías absolutas, que España tome ejemplo de lo que están haciendo otros países. Vamos, que dejaba bien claro que o les dan certezas sanitarias al 100%, cosa que por otro lado es imposible, o que con él no cuenten.
Lo decíamos en la presentación y es una frase muy hecha, el miedo es libre. Y si Paulista tiene miedo, ¿quiénes somos nosotros para ir a hacerle cambiar de parecer? O para decirle que es egoísta, o para decirle que es demagogo, o para decirle... Es que si él tiene miedo, hay que creerle. Otra cosa es lo que muchos, y ahí me incluyo, pensamos, que está bien que Paulista tenga miedo, yo también tengo miedo. Seguro que Marce Valera también tiene miedo cada vez que acude al control técnico en el centro de la ciudad para que se pueda emitir este programa, o que el cajero de Mercadona, o que el obrero de las obras del pabellón Arena de Valencia, o el médico que nos trata, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo lo del miedo, pero habrá que arrancar, habrá que dar pequeños pasos, habrá que reactivar la industria del fútbol, en este caso, que es lo que tratamos, como otras industrias, como la empresa. Anoche escuchábamos al presidente del Villarreal, a Fernando Roche, hablar de su empresa, del grupo Pamesa, de los test que ha hecho, de la vuelta a la actividad, de las familias que tienen que comer. Entonces, abro ya el tiempo de opinión para preguntaros. ¿Tienen razón algunos futbolistas, en este caso Gabriel Paulista, en decir que tienen que tener toda la... O sea, riesgo cero para volver a jugar?
Eso es imposible. O sea, es imposible que se quite esa idea de la cabeza, porque es que no hay riesgo cero para nadie, ni para los futbolistas ni para nadie. Pero si algún colectivo laboral está ahora mismo protegido y lo va a estar todavía más en cuanto regrese al trabajo, ese va a ser el de los futbolistas. Yo entiendo y respeto que cualquiera puede tener miedo y que evidentemente es algo muy personal. Pero, hombre, si hubieran dicho lo mismo otros sectores laborales de la sociedad, pues posiblemente estaríamos absolutamente paralizados.
Mira, yo entiendo que tenga miedo, entiendo que tenga miedo, y sobre todo yo sigo con algunas preguntas sin responder por parte de la Liga. Y es lo que se preguntan muchos jugadores y miembros de cuerpos técnicos, entrenadores y médicos. Y es, ¿qué pasa si hay un positivo? Nadie responde a eso, nadie responde a qué ocurre.
En la primera fase sí, ¿eh? En la primera fase, si hay un positivo en los primeros entrenamientos, 14 días de aislamiento en casa.
Hombre, claro, sí, porque están solos. Pero ¿y después?
Fouto, que maneja información, fue muy contundente anoche en el partidazo de COPE diciéndole a Cañizares que si había 2-3 positivos en la jornada 3, en la jornada 4, que no se volvía a reanudar la competición, que se acababa.
Ah, claro, claro. ¿Alguien se imagina que si Messi, Dios no lo quiera, pongo a Messi porque es el jugador más importante del mundo, ¿alguien se imagina que el Barça va a permitirse jugarse la Liga con el Real Madrid sin Messi? ¿Eso en la cabeza de alguien está? ¿El Real Madrid va a perder a Courtois?
No. Pero pues vamos eso, a ver, pues, entonces ya estamos hablando de que entonces esto ya va, como vayan los clubes, le venga bien o no a los clubes.
Yo creo que
pero
no
es
va por
que
ahí.
Eso es el miedo, El miedo de los jugadores también va por ahí.
Zamora, yo creo que no van por ahí, porque eso al final es pues como una lesión. Yo creo que va más por el contagio masivo, porque si hay un infectado y ha estado en contacto durante media hora, una hora, sobre un terreno de juego o en un vestuario o en una ducha, evidentemente se da por hecho que hay un riesgo muy alto que el compañero también se haya contagiado. O sea, yo creo que va más por el contagio masivo, que entonces se acabaría la competición. Pero es que habrá que intentarlo. Es que habrá que arrancar.
Pero ¿cuál es la otra posición? ¿Quedarse todos en casa?
Bueno, no, yo me pongo a la posición de Paulista, con mucho cariño a Paulista, con los ceros que tiene en la cuenta, y yo digo una cosa, yo voy a ir allí a jugarme el pellejo.
Claro, Pedro, pero es que el utillero que le limpia las botas a Paulista, con todo el cariño del mundo, al utillero que limpia las botas, que es un oficio muy digno, no cobra lo de Paulista, o el jefe de prensa, o el taquillero.
No tiene más remedio, como tú y como yo, no tenemos más remedio, claro que sí.
Zamora,
es una postura muy egoísta.
Lo dijo ayer Fernando Roch, que estuvo espectacular en el partidazo.
Para mí espectacular.
Y dijo, el que no quiera jugar, no pasa nada, habla con el
club. Que lo diga.
Y yo creo que se le escapó porque dijo, y se le da la baja.
Eso sabe él que es mentira. Los dos sabemos que eso es mentira.
Bueno, no sé, me imagino que será llegar a un acuerdo con el club y decir, bueno, no vas a jugar este mes, pues este mes no lo cobras. No lo sé, ese no es el final.
Ya que lo hacemos extensible a otras empresas, pues como te pasaría a ti, Pedro, si tú mañana vas y le dices a tu jefe, oye, que yo no quiero hacer esto, yo no quiero ir a no sé dónde, vale, no pasa nada, pues no te preocupes, si nadie te va a obligar, pero habrá que llegar a un acuerdo también a nivel contractual las dos partes.
Claro, pero a mí no se me ocurre, así sí, si tuviera 4 millones de euros en el banco, igual me iban a ver
Zamora, tú olvidas lo más importante. Quiero decir, el fútbol no está enviando a los jugadores a la guerra. O sea, no les están diciendo, vamos, venga, enfúndense y tal, cojan el arma y vamos a la guerra todos juntos. No. Oye, una cosa, primero, antes de llegar, hay gente trabajando para desinfectar, para cuando los futbolistas lleguen a Paterna, como dice Hugo, entregarle la bolsita. Quiero decir, entonces, pongamos cada cosa en su sitio.
Oye, que a mí me parece
bien, por los ceros que tienen en sus cuentas, deberían ser más solidarios con los que no tienen tantos.
Sí, pero a mí
eso ya va en la ética de cada jugador y en la educación de cada persona, lo de la solidaridad, digo. Pero para mí, o sea, quiero decir, a mí me parece bien, que también la gente está diciendo, no, es que son unos privilegiados, no, es que su empresa, la industria fútbol, se ha movido, se ha gastado dinero en los tests, se está gastando dinero en los arcos de desinfección, en las bolsas térmicas, en todo, para que ellos puedan poner en marcha la maquinaria sin que haya riesgo. Es que a mí me parece bien. Que se lo está no es dinero público, ¿eh? Se lo está gastando cada club, claro, y se lo está gastando la empresa.
Para el debate de los privilegiados,
perfecto.
yo solo digo una cosa, y es como cuando él dice, no, es que el notario tiene mucha suerte. No, las universidades están abiertas y las oposiciones también. Todos, o desafortunadamente alguien que no, pero la gran mayoría de la población tenemos dos piernas y dos brazos y podemos jugar a fútbol. Si ellos han sido más listos, saben mejor y han sabido desarrollar su carrera futbolística, pues eso no quiere decir que son unos privilegiados, es que son unos que tienen la capacidad de jugar a fútbol y de ganar muchos millones de euros. O sea, es que es su suerte, Ojalá a quien más de uno le hubiera gustado ser futbolista, estoy seguro.
No hay que caer en la demagogia de los privilegios, tampoco hay que olvidar esa frase que habéis dicho varios de el miedo es libre. Añado yo, las redes sociales es un fastidio, voy a decirlo así, para los tiempos modernos. Y a mí, por ejemplo, lo que me parece mal de Paulista, y lo voy a decir, me parece mal que Paulista utilice sus redes sociales para lanzar un discurso que abre un debate interno en el club. ¿Ha ido Paulista primero al club a decirle su opinión, por ejemplo?
No.
Pues entonces, quiero decir, ¿qué sale ahí como un tío particular? No, oiga, usted no es un tío particular, lo siento. Usted es un ser humano, por supuesto, pero está hablando de una profesión, que es la suya, la de futbolista, y por lo tanto
hay que afectar a muchos compañeros y que condiciona y
claro,
que,
es que claro, creo que entonces no puede levantar ahí la bandera en solitario Paulista y tirar ahí contra el club que está remando en otra dirección, porque intentar sacar esto, intentar no bajarle un euro
de Segarra me agarro la tienda, precisamente porque son unos privilegiados, digo, a nivel contractual, que se lo han ganado, que estoy como con Pedro, el que quiera que salga al campo y que desde niño empiece a dedicarse al fútbol, a ver si llega, me agarro a las dos, pero sí que entiendo que siendo unos privilegiados a nivel contractual, yo creo que precisamente por eso tendrían que saber que gracias a esta industria del fútbol ganan mucho dinero y tienen un nivel de vida muy alto, y que si la industria del fútbol, dándoles la mayor de las seguridades posibles, no el 100%, pero la mayor de las seguridades posibles, les está pidiendo que vuelvan, yo creo que tienen que volver sin parpadear. Ahora, que mañana hay un contagiado, es que ya los ha habido, es que el Español ha tenido varios, es que el Valencia ha tenido varios, y oye, pues se les ha tratado, se les ha cuidado y han salido de estas como tantos ciudadanos. Entonces,
pero que vuelven con la alfombra, que vuelven con una alfombra a la Ciudad Deportiva de Paterna, y que se me entienda, que entiendo a los futbolistas también, pero que vuelven con la alfombra puesta en la entrada de la Ciudad Deportiva de Paterna. Quiero decir que ya muchos quisieran llegar así, y no quiero caer en la demagogia, insisto, del privilegio, no estoy hablando de eso, pero que quiero decir que cuando se dice que hay que ser ejemplarizantes a los futbolistas, en eso se habla de privilegios, en que te lo van a dar todo hecho para que tú des un paso adelante. Y ya está, no se trata de ser el más valiente de todos y decir, nosotros vamos a poner el pecho y si nos disparan, que somos nosotros los primeros. No, si no estábamos hablando de eso. Estamos hablando de que como te facilitan las cosas, pues tú das un paso adelante y empiezas a enseñar el camino de la luz, que como decía ayer Gallá, que va a salir el sol seguro pronto.
Ojalá.
Yo creo que los futbolistas no tienen mucho de lo que temer, a pesar de que, repito, que el miedo es muy personal, pero que es casi imposible, dejémoslo en casi imposible, que haya contagios si se cumplen todos y cada uno de los requisitos que se van a poner en marcha. Es casi imposible. Y ojalá no haya ninguno y ojalá no nos tengamos que arrepentir. Pero que esto tiene que empezar a funcionar cuanto antes. Y que la empresa del fútbol es algo tan grande y tan importante y que conviene a tanta gente que creo que hay que dejar ciertas cosas a un margen.
Claro, vosotros creo. ¿Y si hay contagios? ¿Un cara a cara de Paulista con la cajera del supermercado a la que va a comprar comida para su familia y se le quede mirando y le diga yo sí y tú no?
Claro,
sí. Claro. No, olvidemos privilegios. O sea, ¿por qué yo tengo que estar aquí? Pues porque es la vida. Porque hay que dar un paso al frente y oye, pues...
Oye, ¿y los sanitarios que han muerto?
Claro.
Han muerto muchos, por estar ahí al pie del cañón y en primera línea, hombre. Es que,
¿y
es
si
que
se
las comparaciones no se sostienen,
Igual de responsable, por cierto, es no querer jugar. Igual de responsable es mantener las medidas estrictas para no contagiarse y no tener que ir al hospital. Lo digo porque eso también está en la parte del futbolista que no quiere jugar, que no se quiere contagiar y que lo que no quiere también es crear problemas para el tema de los hospitales. No olvidemos también esa parte. No solo es el tema egoísta, sino que hay una responsabilidad de todos en esta historia.
Ojo, porque Segarra nos quería contar un apunte de Valencia Basket, de esa comparecencia pública en la que se ha explicado cómo ha afectado al club la pandemia.
Sí, muy rápido. Son dos ideas. Una, se va a devolver entre un 30 y un 42% del abono a todos los socios de Valencia Basket cuando se sepa cuántos partidos se han perdido, que es lo que hemos podido escuchar en la voz de José Puentes. Los jugadores y staff técnico del primer equipo masculino y femenino se reducen un 4% el salario para que todo el resto de los empleados puedan cobrar el 100% y quieren empezar a entrenar ya la semana que viene, pero antes han de leer la letra pequeña del Real Decreto, es decir, que todavía no hay una fecha exacta para el regreso al trabajo del equipo de Ponsarnau.
Buen detalle de los jugadores de Valencia Basket, sí. Claro que sí. Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí para recomendaros que, como siempre, os quedéis en la mejor de las compañías, confinados también, por supuesto, en la radio. Buenas tardes, adiós. Se atreve.